Amigos de Gente Viajera, en los últimos meses nos hemos quedado en casa, algunos soñando, algunos rezando, si se acuerdan, a todos los santos, y otros planeando cómo serían nuestros próximos viajes. Y ahora ya, estrenado ya el 2021, parece que estamos más cerca de poder llevarlos a cabo. Todo ello gracias al esfuerzo de trabajadores, de empresarios, de nuestro sector, que siguen aguantando el devenir de unos tiempos turbulentos, de una vacunación que se antoja eterna y, en cualquier caso, ambigua a veces. Y, por lo tanto, siguiendo esta línea de los grandes empresarios hoteleros de este país, hemos hecho una llamada a Amancio López Seijas, director general y consejero delegado del Grupo Otusa. Muy buenas tardes, señor López Seijas.
Buenas tardes, Esther.
Empresarios como usted han seguido trabajando durante este año para reestructurar un sector moribundo hasta hace un año, porque la verdad es que estamos manejando datos y fechas que a veces nos parecen un poquito de película, ¿no? Y adaptarlo a las necesidades de los viajeros post-COVID, ¿no? Que no sé por qué tienen que ser diferentes, porque son las generaciones que estaban viajando hace menos de un año. El ciclo de debates Salvemos al Turismo, que usted puso en marcha y todo su equipo, dígame qué consecuencias ha tenido para su grupo esta pandemia.
Sí, bueno, lo que ha pasado con los hoteles lo ha pasado en todo el mundo. Claro. Incluso significó en 10 días tener que cerrar pues más de 200 hoteles. Algo inimaginable, porque ni siquiera en las guerras normalmente se cierran los hoteles. Es una situación absolutamente demoledora, porque significa durante mucho tiempo que no existen ingresos. Y sin embargo, los gastos, al ser un tipo de actividad empresarial de personal intensivo, donde trabaja mucha gente, donde crea mucho empleo, pues lógicamente la mayoría de sus gastos continúan. Ante esta situación, pues solo cabe primero resistir, obviamente, y eso tiene que ver pues con contar con liquidez hasta que pase esta situación, y después seguramente acelerar cambios que se estaban produciendo ya y que con motivo de esta pandemia, pues por un lado no va a quedar más remedio, será necesario acelerarlos, y que probablemente no sean tampoco el turismo post-pandemia tan distinto como alguien se puede pensar, pero lógicamente algunos cambios habrá. Se supone que sobre todo en el de turismo de empresas, el de negocios, ¿no? Reuniones, eventos, etcétera. Probablemente aquí en lo demás todo hace pensar que la gente tiene muchísimas ganas de viajar, no va a renunciar a eso, en ningún caso, nada hace indicar que esto sea. Por lo tanto, la situación es muy dramática, pero al menos hay la esperanza, hay un horizonte en el cual el modelo de negocio va a seguir teniendo éxito e incluso probablemente creciendo, posiblemente de una forma distinta, pero que no es más que una evolución acelerada, ¿no?
Esta semana, además, por eso le he molestado, se ha celebrado la última edición de estas conferencias en las que han participado ponentes como Carlos Muñoz, fundador y consejero delegado de Volotea, Javier Gándaran, director general de EasyJet España y Portugal, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas ALA, que ha estado también en estos micrófonos, y Leandro Lamor, un periodista estupendo, un buen amigo, hace tiempo que no nos vemos, pero delegado general de la agencia EFE en Cataluña, que ha expresado la importancia de revitalizar el sector aéreo.
Ante esta situación, el sector está pidiendo soluciones claras, soluciones globales, como mínimo, si puede ser, en el marco de la Unión Europea, y que no añadan ninguna incertidumbre ni para las compañías ni para los usuarios, tanto en lo que respecta a programas de recuperación, ayudas, incentivos, como a todo lo que afecta a protocolos sanitarios, a confianza para el viajero, ¿no? Y luego hay, desde luego, otros retos, ¿no? Está todo el tema de la transformación digital, está el tema de las infraestructuras, el citado reto medioambiental. Con lo cual, un poco tenemos aquí la composición de un sector donde es cierto que hay una certeza y hay una esperanza, ¿no? La certeza es que el mundo va a querer seguir viajando después de la COVID. Esas ganas no van a desaparecer. Y la esperanza, la gran esperanza, es que todo el proceso de vacunación se implemente de una manera ágil y ello permita otra vez regresar a unos índices de movilidad que permitan al sector sobrevivir y regresar a números negros, ¿no?
Bueno, esto es el pensar de todas las personas cualificadas que en este momento analizan esa historia, como digo, que hace poco más de un año no podíamos ni soñar. Y es que acelerar las vacunaciones y mejorar la coordinación por parte de las autoridades europeas para recuperar el sector más importante de nuestra economía es esencial para el futuro. Como nos comenta Carlos Muñoz, fundador y consejero delegado de Volotea.
En España creo que sabemos todos que el objetivo declarado es llegar al 50% en julio. Sería muy buen dato, ¿vale? Que cabe pedirle a las administraciones que si el turismo es clave en la economía de este país, que lo es, pues no solo por salud pública y por salud financiera y macroeconómica, convendría centrar ahí todos los intereses y forzarse mucho en ese punto.
Bueno, el sector aéreo todos sabemos que reclama una agilidad en las medidas globales internacionales para poder volar y en la que son clave las vacunaciones masivas, el uso de test rápidos, que parece que les tenemos, que pensamos que nos van a crear un sarpullido y no es así, son necesarios. Es mejor un test rápido, llamémosle como le llamemos, que no encerrar a los viajeros que han elegido un destino más de 10 días en un hotel, ¿no? ¿Quién lo paga? Esa es otra pregunta. Y es esta una industria liberalizada y asequible para la mayoría de los bolsillos, como expresaba también Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas.
Si no sobrevive el sector aéreo, no sobrevive el turismo, al menos en un país como España, que depende tanto del tráfico aéreo, ¿no? Esta es una industria que desde los años 90, lo decía Amancio, está liberalizada, ¿no? Y realmente cualquiera puede abrir una compañía aérea, ponerse a hacer rutas, y el que más beneficiado de eso ha sido el consumidor, ¿no? Como decía antes, hoy en día es asequible para prácticamente la mayoría de los bolsillos.
Bueno, señor López Seijas, ya lo decía el señor Gándara, lo dijo Amancio, un medio vital para el sector este, ¿no?, donde además el riesgo de contagio es mínimo, lo sabemos, pero ¿qué importancia tiene para la recuperación aprovechar todos los recursos públicos y privados conjuntamente, algo que ya ofreció, lógicamente, desde el Celtur y desde todos los organismos que aglutinan a los grandes empresarios turísticos de este país, para minimizar los riesgos de contagio en los viajes, que es lo que tenemos solamente que asegurar? ¿Qué papel deben cumplir las autoridades europeas y españolas en esta recuperación, habida cuenta que cada uno va por su lado?
Yo, antes de nada, quisiera hacer referencia, pues, efectivamente, a este debate de salud nuestro turismo, que en este caso, tanto Leandro Lamor como Javier Gándara, como Carlos Muñoz, creo que han descrito muy bien la realidad. El fenómeno del turismo masivo de ciudad nace justamente a mediados de los años 90 con motivo de la liberación aérea, y hoy el 80% del turismo que viene a España viene por vía aérea, con lo cual, con esto, somos conscientes de la importancia que tiene este sector. El turismo es muy importante para España. España hoy, si no fuese por el turismo, probablemente sería un país en decadencia, pero también lo serían muchos países europeos, porque más del 50% del turismo mundial viene a Europa, y probablemente Europa no tiene la capacidad de competir hoy por hoy con Estados Unidos, con las grandes empresas globales de base tecnológica, o incluso con las propias chinas, pero sin embargo tiene una riqueza, una historia cultural que sigue siendo lo más atractivo y lo más deseado del mundo, y eso es lo que tenemos que potenciar. En el tema de las medidas a tomar, una de las primeras que lamentablemente no se ha hecho es haber hecho un protocolo a nivel europeo que fuese común a todos, ponerse de acuerdo para que todo el mundo supiese las reglas del juego, como se hizo cuando hubo los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, que al cabo de poco tiempo, 2 o 3 meses, todo el mundo sabía cómo iban a ser los controles en el aeropuerto de seguridad, que los líquidos, cómo se podían pasar, toda la normativa, porque se extendió a todo el mundo. En este caso hubiera sido muy importante esta medida, además de otras económicas que se llevaron a cabo y que posiblemente sean insuficientes, aunque en su momento fueron buenas, como pueden ser los ERTEs, las ayudas a través de y a las ayudas a través de los ICOs. Pero la de los protocolos, luego, es muy importante para volver a una cierta normalidad, porque la importancia que tiene la economía la tiene también indirectamente en la salud y la tendrá en el futuro. Y el turismo no solamente son esos 80 millones de turistas que tenemos, el arrastre que tiene sobre otras actividades es muy grande, y esto se podrá, no, lamentablemente está viendo ahora cómo afecta la crisis económica a los países especialmente turísticos, ¿no?
Eurostar Hoteles dispone de 111 establecimientos ubicados en las grandes capitales españolas, así como en los principales destinos internacionales: Nueva York, Miami, Berlín, Roma, Nápoles, Venecia, Palermo, Bruselas, Praga, Budapest, Lisboa, Porto, Casablanca o Ciudad de México, entre otros, porque también con solo el 30% de alojamiento turístico de Madrid abierto y con ocupaciones por debajo del 20%, reabre el Eurostar Madrid Tower tras 10 meses cerrado por la pandemia. ¿Qué supone, digo? O sea, ¿cómo cree que va a quedar el perfil del viajero para o que va a venir en este post-COVID? ¿Pero qué supone la reapertura de su hotel más emblemático tras un 2020 catastrófico para todos?
Bueno, yo creo que es una apuesta por el futuro. Y también es un guiño para todo el equipo, toda la gente que forma parte del grupo Utusa y Eurostars, como una demostración de confianza en el futuro, porque efectivamente es un hotel que por sus características tiene una enorme estructura y tiene un enorme coste para abrirlo. Pero estamos muy contentos porque parece como si el ánimo se hubiera mejorado. Y además hay un hecho cierto, es una crisis muy larga y muy profunda, pero sabemos que tiene un final y que, por lo tanto, tenemos que estar pensando en este final, que tiene que ser el principio de la recuperación. Confiemos en que vuelva a haber nuevas ayudas para el sector.
Noticias positivas que suman también la apertura de su primer 5 estrellas en Oporto, en plena pandemia, y es que el Eurostar Aliados es el 8º hotel de la firma, si no me equivoco, en la ciudad portuguesa, y que cuenta con un sistema especializado de protección contra el coronavirus, además, ¿no?
Sí, es un hotel que está en Avenida Los Aliados, una de las mejores posiciones, y lo hemos anunciado como abriremos, no lo hemos anunciado todavía oficialmente, pero lo haremos también próximamente, aprovecho para decirlo aquí, un 5 estrellas en Budapest, que es el Eurostar Sana Palace, que había sido sede de un pequeño palacio de la emperatriz Sisi y el emperador Francisco José de 1896, cuando se hizo toda la restauración de la ciudad. Y después tenemos 2 pequeñitos hoteles, son 2 palacetes también, uno en Cádiz, está en construcción, este tardará todavía unos meses, y otro en Logroño, que es antiguo edificio de correos, en fin, que estamos todavía con proyectos en marcha, aparte de 2 que acabaremos en los próximos meses también en Lisboa.
Al final, ustedes están preguntando a los viajeros, porque fíjese, de los 1.400 millones de hace un año que viajaban por el mundo, nos hemos quedado con los 400 y los 1.000 se los llevó la pandemia. Y la mejor fuente, desde luego, para averiguar las necesidades de la gente viajera. Y ustedes han preguntado también, desde Eurostar, han preguntado a sus clientes cómo imaginan sus viajes. ¿Cuáles han sido las conclusiones de ese cerca de más de 1.000 viajeros que han respondido a la encuesta?
Bien, la primera es que no solamente no van a renunciar a sus viajes, sino que van a viajar más. Yo creo que esto es una constante en estas encuestas que vamos haciendo ya, lógicamente, sobre todo con los que todavía están viajando, con lo cual estos es verdad que son los más optimistas. Pero yo incluso me dejo guiar un poco por conversaciones con toda la gente que conozco y lo que cada uno me comenta. Y la reacción de cada uno es decir, mira, tengo unas ganas de salir, tengo unas ganas de viajar. Incluso gente que me va diciendo, yo ya he reservado la Semana Santa, incluso a países que a mí me parece que no van a estar, que van a estar cerrados todavía, ya me sacó los billetes de avión. Esto creo que es la gran esperanza. Pero no solamente con el turismo, yo creo que con el trabajo a distancia va a facilitarlo mucho, tanto a las zonas de buen clima del Mediterráneo, seguramente para que mucha gente, incluso empresas, pónganse de aquí operativas de trabajo, de centros de servicios, pero estoy pensando que también en la España despoblada seguramente habrá muchas oportunidades también para ir creando centros de trabajo a distancia y con lo cual pues seguramente el viento aquí dará la vuelta y volveremos también a recuperar esas zonas. Yo creo que son algunos de los cambios que se pueden ir produciendo en el futuro.
Gracias, señor López Seijas, máximo responsable del grupo Otusa Eurostar Hoteles. Gracias por hablar con la gente viajera y explicarles cuál es la política de los grandes empresarios. Gracias.
Muchas gracias, Esther.
En Onda Cero, gente viajera. La vuelta al mundo en 4 horas cada fin de semana.